2.9. Conducir distraído. Cuando usted está conduciendo un vehículo y su atención no está en la carretera, se está poniendo a usted, y está poniendo a sus pasajeros, otros vehículos, y a los peatones en peligro. Conducir distraído puede ocurrir cuando usted realiza cualquier actividad que puede desviar toda su atención de la tarea de conducir. Quitar los ojos de la carretera o las manos del volante presenta riesgos obvios al conducir. Las actividades mentales que distraen la mente de la tarea de conducir son igualmente peligrosas. Sus ojos pueden estar mirando los objetos en el lugar donde conduce, pero es posible que no los vea debido a que su atención está distraída con otra cosa. Las actividades que pueden distraer su atención incluyen hablar con los pasajeros, ajustar el radio, el reproductor de CD, o los controles del aire acondicionado, o la calefacción, comer, beber o fumar, leer mapas, u otra literatura, recoger algo que se le cayó, leer vallas, y otros anuncios en la carretera, observar a otra gente, y otros vehículos incluyendo conductores agresivos, hablar por un teléfono celular o radio CB, usar dispositivos telemáticos, tales como sistemas de navegación, busca personas, etc. Soñar despierto, o estar ocupado, con otras distracciones mentales. 2.9.1. No conduzca distraído. Si los conductores reaccionan medio segundo más despacio debido a distracciones, los choques se duplican. Algunas sugerencias que puede seguir para no distraerse son: asterisco revisar y estar totalmente familiarizado con todas las características electrónicas de seguridad y de uso del vehículo, incluyendo su teléfono inalámbrico o celular, antes de conducir. Asterisco programar previamente las estaciones de radio. Asterisco cargar previamente sus CDs o cintas de casete favoritos. Asterisco despejar el vehículo de cualesquiera objetos innecesarios. Asterisco revisar los mapas y planear su ruta antes de comenzar a conducir. Asterisco ajustar todos los espejos para tener mejor visibilidad en todas direcciones antes de comenzar su viaje. Asterisco no intentar leer ni escribir mientras conduce. Asterisco evitar fumar, comer y beber mientras conduce. Asterisco no sostener conversaciones complejas o emocionalmente intensas con otros ocupantes del vehículo. 2.9.2. Use el equipo de comunicación del vehículo con precaución. Asterisco cuando sea posible. Detenga el vehículo fuera de la carretera en un lugar seguro y legal al hacer o recibir una llamada en el equipo de comunicación. Asterisco, si es posible, apague el teléfono celular hasta que llegue a su destino. Asterisco coloque el teléfono celular donde lo pueda alcanzar fácilmente. Asterisco programe previamente los teléfonos celulares con los números que llama más comúnmente. Asterisco, si tiene que hacer una llamada, encuentre un lugar seguro para salirse de la carretera. No haga llamadas mientras conduce. Asterisco algunas jurisdicciones requieren que solo se utilicen dispositivos que dejan las manos libres al conducir. Incluso el uso de estos dispositivos no es seguro cuando usted conduce por la carretera. Asterisco, si tiene que usar su teléfono celular, mantenga breves las conversaciones. Mientras se encuentre en la carretera, busque maneras de cortar la conversación con amigos y asociados que hablan mucho. Nunca usé el teléfono celular para hacer visitas sociales. Asterisco, cuelgue el teléfono cuando se encuentre en situaciones de tráfico difíciles. Asterisco, no use el equipo cuando se acerque a lugares con mucho tráfico, construcción de la carretera, muchos peatones, o condiciones del tiempo severas. Asterisco, no intente mecanografiar ni leer mensajes en su sistema satelital mientras conduce. 2.9.3. Tenga cuidado con otros conductores distraídos. Usted tiene que poder reconocer a otros conductores que están distraídos de alguna manera mientras conducen. No reconocer a otros conductores distraídos puede prevenir que usted perciba o reaccione correctamente a tiempo para evitar un choque. Esté atento a asterisco vehículos que pueden pasarse por encima de las líneas divisoras de los carriles, o que zigzaguean en su propio carril. Asterisco vehículos que viajan a velocidades que no son uniformes. Asterisco conductores que están preocupados con mapas, comida, cigarrillos, teléfonos celulares u otros objetos. Asterisco conductores que parecen estar involucrados en conversaciones con sus pasajeros. Dé a un conductor distraído suficiente espacio y mantenga una distancia segura al seguir. Tenga mucho cuidado al pasar a un pasajero que parezca estar distraído. Es posible que el otro conductor no esté consciente de su presencia y podría desviarse delante de usted. Las 2:10. Conductores agresivos e ira en la carretera. Las 2:10.1. ¿Qué es? El conducir agresivamente y la ira en la carretera no son un problema nuevo. No obstante, en el mundo de hoy en día, donde el mucho tráfico, el tráfico que se mueve lentamente, y los horarios ajustados son la norma, más y más conductores ventilan su ira y frustración en sus vehículos. Las carreteras atestadas dejan muy poco espacio para errores, produciendo sospechas y hostilidad entre los conductores, y animándolos a tomar personalmente los errores de otros conductores. Conducir agresivamente es el acto de operar un vehículo de motor de una manera egoísta, audaz o agresiva, sin importarle los derechos ni la seguridad de los demás. La ira en la carretera es operar un vehículo de motor con la intención de causar daños a otros, o físicamente asaltar al conductor o su vehículo. Las 2:10.2. No sea un conductor agresivo. La manera en que usted se siente incluso antes de arrancar su vehículo tiene mucho que ver con la manera en que el estrés lo afectará mientras conduce. Asterisco, reduzca su estrés antes y mientras conduce. Escuche música suave. Asterisco, conduzca con toda su atención. No permita distraerse hablando por su teléfono celular, comiendo, etc. Asterisco, sea realista acerca del tiempo de viaje. Espere demoras debido al tráfico, la construcción o el mal tiempo, y téngalas en consideración. Asterisco, si va a llegar más tarde de lo esperado, resuelva el asunto. Respire profundamente y acepte la demora. Asterisco, déles a los demás conductores el beneficio de la duda. Trate de imaginar por qué él o ella está manejando así. Cualquiera que sea el motivo, no tiene nada que ver con usted. Asterisco, reduzca la velocidad y mantenga una distancia razonable a la que usted sigue al otro vehículo. Asterisco, no conduzca lentamente en el carril izquierdo de tráfico. Asterisco, evite hacer gestos. Mantenga las manos en el volante. Evite hacer gestos que puedan enfadar a otro conductor. Aun las expresiones aparentemente inofensivas de irritación, tales como mover la cabeza. Asterisco sea un conductor cuidadoso y cortés. Si otro conductor parece estar impaciente por meterse delante de usted, diga: pase. Esta respuesta pronto se convertirá en un hábito, y usted no se sentirá tan ofendido por las acciones de otros conductores. Las 2 y 10.3. ¿Qué debe hacer al ser confrontado por un conductor agresivo? Asterisco primero, y principalmente, haga todo intento por salirse de su camino. Asterisco ponga su orgullo en el asiento trasero. No lo desafíe aumentando la velocidad, o intentando defender su lugar en su carril de tránsito. Asterisco evite el contacto visual. Asterisco haga caso omiso de los gestos y rehúse reaccionar ante los mismos. Asterisco reporte los conductores agresivos a las autoridades apropiadas, proporcionando la descripción del vehículo, el número de la licencia, el lugar, y, si es posible, la dirección en que viajan. Asterisco, si tiene un teléfono celular, y puede hacerlo de una manera segura, llame a la policía. Asterisco, si un conductor agresivo está involucrado en un choque, más adelante en la carretera, deténgase a una distancia segura del lugar del choque, espere a que la policía llegue y reporte el comportamiento del conductor del que usted fue testigo. Subdivisiones 2.9, y las 2 y 10 compruebe sus conocimientos 1. ¿Cuáles son algunas sugerencias que debe seguir para no convertirse en un conductor distraído? 2. ¿Cómo usa usted el equipo de comunicaciones del vehículo con precaución? 3. ¿Cómo reconoce usted a un conductor distraído? 4. ¿Cuál es la diferencia entre conducir agresivamente y la ira en la carretera? 5. ¿Qué debe hacer usted al ser confrontado por un conductor agresivo? 6. ¿Cuáles son algunas cosas que puede hacer para reducir su estrés antes y mientras conduce? Estas preguntas podrían aparecer en el examen. Si no puede contestarlas todas, vuelva a leer las subdivisiones 2.9 y las 2 y 10. Las 2 y 11. Manejando durante la noche, las 2 y 11.1 es más peligroso. Usted está en mayor riesgo cuando conduce durante la noche. Los conductores no pueden ver los riesgos tan rápidamente como a la luz del día, lo que hace que tengan menos tiempo para responder. Los conductores tomados por sorpresa son menos capaces de evitar una colisión. Los problemas de conducir durante la noche involucran al conductor, a la carretera y al vehículo. Trataremos cada uno de estos factores. Las 2 y 11.2 factores de riesgo del conductor. La visión. Las personas no pueden ver con claramente por la noche, o con poca luz. Además, sus ojos necesitan tiempo para ajustarse para ver con poca luz. La mayoría de las personas ha notado esto al caminar en un cine oscuro. El encandilamiento. Los conductores pueden encandilarse durante un corto tiempo a causa de una luz brillante. Toma tiempo para recuperarse de esta ceguera. Los conductores mayores en particularmente son molestados por la luz intensa. La mayoría de las personas han sido encandiladas temporalmente por las unidades de flash de las cámaras, o por las luces altas de un vehículo que se aproxima. Pueden requerirse varios segundos para recuperarse de la luz intensa. Incluso 2 segundos de ceguera causados por una luz intensa pueden ser peligrosos. Un vehículo que va a 55 mph viajará más de la mitad de la longitud de un campo de fútbol durante ese tiempo. No mire directamente las luces brillantes al conducir. Mire hacia el lado derecho del camino. Mire las guineas de los lados. Cuando alguien que se aproxime hacia usted tenga luces muy brillantes. La fatiga y falta de atención. La fatiga, el estar cansado, y la falta de atención son los mayores problemas durante la noche. La necesidad de dormir del cuerpo está más allá del control de una persona. La mayoría de las personas está menos alerta durante la noche, sobre todo después de la medianoche. Esto es particularmente cierto si usted ha estado conduciendo durante mucho tiempo. Los conductores no pueden ver los riesgos tan pronto o reaccionar tan rápidamente, por lo que la probabilidad de una colisión es mayor. Si usted tiene sueño, la única cura segura es salirse de la carretera y dormir un poco. Si usted no lo hace, está arriesgando su vida y las vidas de otros. Las 2:11.3. Los factores de riesgo de la carretera. La poca iluminación. Durante el día, normalmente hay suficiente luz para ver bien. Esto no es así durante la noche. Algunas áreas pueden tener brillantes luces de alumbrado público, pero muchas áreas tendrán poca iluminación. En la mayoría de las carreteras usted probablemente tendrá que depender completamente de sus faros delanteros. Menos luz significa que no podrá ver los peligros tan bien como durante el día. Los usuarios de la carretera sin luces son difíciles de ver. Hay muchos accidentes durante la noche que involucran a peatones, corredores, ciclistas y animales. Incluso cuando hay luces, la escena de la carretera puede ser confusa. Las señales de tráfico y los peligros pueden ser difíciles de ver contra un fondo de señales, vitrinas de comercios y otras luces. Maneje más lentamente cuando la iluminación sea escasa o confusa. Conduzca con la suficiente lentitud como para estar seguro de que puede detenerse en la distancia que usted puede ver delante. Los conductores ebrios. Los conductores ebrios y bajo la influencia de drogas son un peligro para ellos y para usted. Esté especialmente alerta durante la hora de cierre de bares y tabernas. Fíjese en los conductores que tienen problemas para mantenerse en su senda, o para mantener la velocidad, que se detienen sin razón, o que muestren otras señales de estar bajo la influencia del alcohol o de las drogas. Las 2:11.4. Los factores de riesgo del vehículo. Los faros delanteros. Durante la noche, sus faros delanteros normalmente serán la principal fuente de luz para que usted pueda ver y para que otros lo vean. Usted no puede ver tanto con sus faros delanteros como puede ver durante el día. Con las luces bajas usted puede ver aproximadamente a 250 pies hacia adelante, y con las luces altas puede ver aproximadamente a 350 o 500 pies. Debe ajustar su velocidad para mantener su distancia de detención dentro de la distancia a la que usted puede ver. Esto significa ir lo suficientemente lento como para poder detenerse dentro del alcance de sus faros delanteros. De otra forma, cuando usted vea un peligro, no tendrá tiempo para detenerse. El conducir de noche puede ser más peligroso si usted tiene problemas con sus faros delanteros. Los faros delanteros sucios pueden dar la mitad de la luz que podrían suministrar. Esto reduce su capacidad de ver, y hace más difícil a otros el poder verlo a usted. Asegúrese de que sus luces están limpias y funcionando. Los faros delanteros pueden estar desajustados. Si estos no apuntan en la dirección correcta, no le proporcionarán una buena visión y pueden encandilar a otros conductores. Haga que una persona calificada se asegure de que los faros delanteros estén ajustados apropiadamente. Otras luces. Para que sea visto con facilidad, los siguientes elementos deben estar limpios y funcionando apropiadamente. Asterisco, los reflectores. Asterisco, los marcadores. Asterisco, las luces de posición. Asterisco, las luces traseras. Asterisco, las luces de identificación. Las luces de giro, y las luces de freno. Durante la noche, sus luces de giro, y las luces de freno, son aún más importantes para avisar a otros conductores lo que usted piensa hacer. Asegúrese de tener las luces de giro, y las luces de freno limpias, y funcionando. El parabrisas y los espejos. Es más importante durante la noche que durante el día tener el parabrisas y los espejos limpios. Las luces brillantes durante la noche pueden ocasionar que la suciedad en su parabrisas o espejos produzcan un resplandor por sí mismos, bloqueando su vista. La mayoría de las personas han experimentado el conducir con el sol de frente justo cuando éste está saliendo, así como cuando está a punto de ponerse, y se han encontrado con que apenas pueden ver a través de un parabrisas que parecía en perfectas condiciones en pleno día. Limpie su parabrisas por dentro y por fuera para conducir con seguridad por la noche. Las 2 y 11.5, los procedimientos para conducir durante la noche, los procedimientos previos al viaje. Asegúrese de estar descansado y alerta. Si usted está soñoliento, duerma antes de conducir. Incluso una siesta puede salvar su vida o las vidas de otros. Si usted usa anteojos, asegúrese de que estén limpios, y si rayaduras. No use anteojos de sol durante la noche. Haga una completa inspección de su vehículo previo al viaje. Preste atención en verificar todas las luces y reflectores, y limpiar aquellos que usted pueda alcanzar. Evite encandilar a otros. Los resplandores de sus faros delanteros pueden causar problemas a los conductores que se aproximan. Sus faros delanteros también pueden molestar a los conductores que viajan en su misma dirección, cuando estos brillan en sus espejos retrovisores. Disminuya la intensidad de sus luces antes de que éstas encandilen a otros conductores. Disminuya la intensidad de sus luces dentro de los 500 pies de distancia de un vehículo que se aproxima, y al seguir a otro vehículo dentro de los 500 pies de distancia. Evite ser encandilado por los vehículos que se aproximan. No mire directamente las luces de los vehículos que se aproximan. Mire ligeramente hacia la derecha de una senda, a la derecha, o a las marcas del borde, si los hay. Si otros conductores no usan sus luces bajas, no intente vengarse usando sus propias luces altas. Esto aumenta el encandilamiento de los conductores que se aproximan y aumenta la posibilidad de una colisión. Use las luces altas cuando pueda. Algunos conductores cometen el error de usar siempre las luces bajas. Esto disminuye seriamente su capacidad para ver hacia adelante. Use las luces altas cuando se sea seguro y legal hacerlo. úselas cuando usted no esté dentro de los 500 pies de distancia de un vehículo que esté aproximándose. Así también, no permita que haya demasiada luz dentro de su cabina. Esto le hace más difícil el ver hacia afuera. Mantenga apagada la luz interior y ajuste las luces de su tablero de instrumentos tan tenues como usted pueda, y que todavía pueda leer los indicadores. Si usted está soñoliento, deténgase en el lugar seguro más cercano. Las personas a menudo no comprenden cuán cerca están de dormirse, aun cuando sus párpados se están cerrando. Si usted puede hacerlo con seguridad, mírese en uno de los espejos. Si usted parece soñoliento, o si usted solamente se siente soñoliento, deje de conducir. Usted está en una situación muy peligrosa. La única cura segura es dormir. Las 2 y 12. Manejando en la niebla puede ocurrir en cualquier momento. La niebla en las carreteras puede ser sumamente peligrosa. La niebla con frecuencia ocurre inesperadamente, y la visibilidad puede deteriorarse rápidamente. Usted debe estar atento a las condiciones de niebla, y estar listo para reducir la velocidad. No dé por sentado que la niebla disminuirá después de que entre en ella. El mejor consejo para manejar en la niebla es no hacerlo. Es preferible que usted se salga de la carretera en un área de descanso o parada de camiones hasta que la visibilidad sea buena. Si usted debe manejar, asegúrese de considerar lo siguiente. Asterisco obedezca todas las señales de advertencia relacionadas con la niebla. Asterisco use las luces bajas y las luces para niebla para obtener mejor visibilidad incluso durante el día, y esté alerta a otros conductores a los que se les haya olvidado encender sus luces. Asterisco encienda las luces intermitentes de 4 direcciones. Esto le dará a los vehículos que se aproximan a usted por detrás una oportunidad más rápida de ver su vehículo. Asterisco observe los vehículos que estén al lado de la carretera. Ver las luces traseras o los faroles delanteros frente a usted es posible que no sea una indicación verdadera de dónde está la carretera delante de usted. Es posible que el vehículo no esté en la carretera. Asterisco use los reflectores junto a la carretera como guías para determinar cómo la carretera hace una curva delante de usted. Asterisco escuche para oír el tráfico que no puede ver. Asterisco evite pasar a otros vehículos. Asterisco no se detenga al lado de la carretera, a menos que sea absolutamente necesario. Las 2 y 13. Conduciendo durante el invierno. Las 2 y 13. Un chequeo del vehículo. Asegúrese de que su vehículo esté preparado antes de conducir durante la temporada invernal. Usted debe hacer una inspección normal previa al viaje, poniendo especial atención en los puntos siguientes. El nivel del refrigerante y la cantidad de anticongelante. Asegúrese de que el sistema de refrigeración está lleno de refrigerante, y de que hay bastante anticongelante en el sistema para protegerlo contra la congelación. Esto se puede verificar con un probador especial para el refrigerante. El sistema de descongelado y el de calefacción. Asegúrese de que los descongeladores funcionen. Son necesarios para conducir con seguridad. Asegúrese de que el calefactor esté funcionando y de que usted sabe operarlo. Si usa otros calefactores y piensa que puede necesitarlos, por ejemplo, calefactores para los espejos, calefactores para la caja de las baterías, calefactores para el tanque de combustible. Verifique su funcionamiento. Los limpiaparabrisas y los lavadores. Asegúrese de que las escobillas del limpiaparabrisas estén en buenas condiciones. Asegúrese de que las escobillas del limpiaparabrisas presionen contra el cristal con la fuerza suficiente para limpiar el limpiaparabrisas. De otra forma, los limpiaparabrisas no pueden quitar adecuadamente la nieve. Asegúrese de que el lavador del parabrisas funciona y de que hay líquido de lavado en el depósito del lavador. Use anticongelante para el lavador del parabrisas para evitar la congelación del líquido de lavado. Si usted no puede ver lo suficientemente bien mientras conduce, por ejemplo, si sus limpiaparabrisas fallan, deténgase de manera segura y solucione el problema. Los neumáticos. Asegúrese de tener suficiente estrías en sus neumáticos. Los neumáticos de tracción deben proporcionar la tracción para impulsar el vehículo sobre el pavimento húmedo y a través de la nieve. Los neumáticos de dirección deben tener tracción para dirigir el vehículo. El tener suficiente estrías en los neumáticos es especialmente importante en las condiciones invernales. Usted debe tener por lo menos 4/32 de pulgada de profundidad en cada ranura mayor en los neumáticos delanteros, y por lo menos 2/32 de pulgada en los otros neumáticos. Más profundidad sería aún mejor. Use un medidor para determinar si usted tiene suficiente estrías en los neumáticos para conducir con seguridad. Las cadenas para los neumáticos. Usted puede encontrarse con condiciones climáticas en las cuales no podrá manejar sin cadenas, incluso para llegar hasta un lugar seguro. Lleve consigo el número correcto de cadenas y eslabones de cruz extra. Asegúrese de que las cadenas encajarán bien en sus neumáticos de tracción. Revise las cadenas en busca de ganchos rotos, eslabones de cruz gastados o rotos, y cadenas laterales torcidas o rotas. Aprenda a colocar las cadenas antes de que necesite hacerlo en la nieve y el hielo. Las luces y los reflectores. Asegúrese de que las luces y los reflectores estén limpios. Las luces y los reflectores son especialmente importantes durante el mal tiempo. De vez en cuando durante el mal tiempo verifíquelos para asegurarse de que estén limpios y que funcionen correctamente. Ventanillas y espejos. Quite todo el hielo, nieve, etc., del parabrisas, las ventanillas y los espejos antes de salir. Use un rascador de parabrisas, un cepillo para nieve y un descongelador de parabrisas, si es necesario. Los pasamanos, escalones y la superficie de las plataformas. Quite todo el hielo y la nieve de los pasamanos, los escalones y la superficie de las plataformas que usted debe usar para entrar en la cabina o para moverse por el vehículo. Esto reducirá el peligro de resbalarse. Las rejillas del radiador y la cubierta para el invierno. Quite el hielo de las rejillas del radiador. Asegúrese de que la cubierta para el invierno no esté demasiado cerrada. Si el hielo obstruye las rejillas o la cubierta para el invierno está demasiado cerrada, el motor puede recalentarse y detenerse. El sistema de escape. Las pérdidas en el sistema de escape son especialmente peligrosas cuando la ventilación de la cabina puede ser poca, las ventanillas cerradas, etc. Las conexiones sueltas podrían permitir que el venenoso monóxido de carbono se introdujera en su vehículo. El gas de monóxido de carbono le causará somnolencia. En cantidades suficientemente grandes puede matarlo. Verifique el sistema de escape en busca de partes sueltas, y de sonidos, y señales de pérdidas. Las 2 y 13.2 manejando las superficies resbaladizas. Conduzca despacio y suavemente en las carreteras resbaladizas. Si está muy resbaladizo, usted no debe conducir. Deténgase en el primer lugar seguro. Esté atento al hielo. Esté atento al hielo en la carretera, especialmente en puentes y pasos elevados. Si otros vehículos no producen salpicaduras, esto indica que se ha formado hielo en la carretera. Además, verifique sus espejos y las hojas del limpiaparabrisas para ver si tienen hielo. Si tienen hielo, lo más probable es que también haya hielo en la carretera. Arranque suavemente y a baja velocidad. Cuando está arrancando, sienta la condición de la carretera. No se apresure. Ajuste los giros y el frenado a las condiciones de la carretera. Lleve a cabo los giros tan suavemente como le sea posible. No frene con más fuerza de la necesaria, y no use el freno de motor o el retardador de velocidad. Estos pueden causar en las ruedas de tracción la tendencia a deslizarse en las superficies resbaladizas. Ajuste la velocidad a las condiciones de la carretera. No adelante a los vehículos más lentos a menos que sea necesario. Conduzca lentamente y mire lo bastante lejos hacia adelante para mantener una velocidad constante. Evite tener que reducir la velocidad y acelerar. Tome las curvas a menor velocidad y no frene mientras está en las curvas. Sea consciente de que cuando la temperatura se eleva por encima del punto donde el hielo comienza a derretirse, el camino se vuelve aún más resbaladizo. Disminuya más la velocidad todavía. Ajuste el espacio a las condiciones de la carretera. No conduzca cerca de otros vehículos. Mantenga una distancia de seguimiento mayor. Cuando usted vea un embotellamiento delante, disminuya la velocidad o deténgase para esperar que se despeje. Intente anticipar las paradas con tiempo y disminuya la velocidad gradualmente. Los frenos mojados, al manejar bajo lluvia fuerte o en un lugar inundado, sus frenos se mojarán. El agua en los frenos puede causar que los frenos se debiliten, funcionen de manera irregular, o se atasquen. Esto puede causar disminución en la fuerza de frenado, bloqueos de las ruedas, sacudones de un lado al otro, y coletazos, si usted lleva un remolque. Evite manejar a través de charcos profundos, o de corrientes de agua, si es posible. Si no, usted debe asterisco reducir la velocidad y poner la transmisión en una marcha baja. Asterisco aplique los frenos con suavidad. Esto aprieta las pastillas contra los tambores o los discos del freno y evita que penetren el barro, el cieno, la arena y el agua. Asterisco aumente las revoluciones por minuto del motor y cruce por el agua, aplicando mientras una ligera presión en los frenos. Asterisco cuando salga del agua. Mantenga la ligera presión en los frenos durante una corta distancia para calentarlos y secarlos. Asterisco haga una prueba de frenado cuando se sea seguro hacerlo. Verifique detrás de usted que no haya un vehículo siguiéndolo, Entonces aplique los frenos para asegurarse de que están funcionando correctamente. De no ser así, sé que los nuevamente usando el procedimiento descrito anteriormente. Atención. No aplique demasiada presión al freno y al acelerador al mismo tiempo, o usted puede recalentar los tambores de freno y las pastillas. Las 2 y 14. Al conducir en tiempo muy caluroso, las 2 y 14.1, los chequeos del vehículo haga una inspección rutinaria previa al viaje. Pero ponga especial atención en los siguientes puntos. Los neumáticos. Verifique la colocación del neumático y la presión neumática. Inspeccione los neumáticos cada 2 horas. O cada 100 millas al conducir en tiempo muy cálido. ¿La presión neumática aumenta con la temperatura? ¿No les quite aire, o la presión será demasiado baja cuando los neumáticos se enfríen? Si un neumático está demasiado caliente al tocarlo, permanezca detenido hasta que los neumáticos se enfríen. De otro modo, el neumático puede reventar o incendiarse. El aceite del motor. El aceite del motor ayuda a mantener el motor frío, además de lubricarlo. Asegúrese de que el motor tenga suficiente aceite. Si usted tiene un medidor de la temperatura del aceite, asegúrese de que la temperatura esté dentro del rango apropiado mientras esté conduciendo. Sistema de enfriamiento del motor. Antes de arrancar, asegúrese de que el sistema de enfriamiento del motor tenga suficiente agua y anticongelante de acuerdo a las instrucciones del fabricante del motor. El anticongelante ayuda al funcionamiento del motor bajo condiciones de calor así como en condiciones de frío. Al conducir, verifique de vez en cuando la temperatura del agua o la temperatura del refrigerante. Asegúrese de que permanezca en el rango normal. Si la temperatura sobrepasa la temperatura segura más alta, puede haber algo mal que podría ocasionar que el motor falle, y posiblemente se incendie. Deténgase en cuanto le sea posible hacerlo en forma segura, e intente averiguar qué anda mal. Algunos vehículos tienen visores, recipientes de rebose de refrigerante transparentes o recipientes de recuperación de enfriamiento. Estos le permiten verificar el nivel del líquido mientras el motor está caliente. Si el recipiente no es parte del sistema presurizado, puede quitarse sin riesgo la tapa y agregarle refrigerante, incluso cuando esté en la temperatura de funcionamiento. Nunca quite la tapa del radiador o cualquier parte del sistema presurizado hasta que el sistema se haya enfriado. El vapor y el agua hirviente pueden salpicar a causa de la presión y causar severas quemaduras. Si usted puede tocar la tapa del radiador con su mano desnuda, probablemente esté lo bastante fresco como para abrirlo. Si tiene que agregar líquido refrigerante a un sistema que no tenga tanque de recuperación o tanque de rebose, siga estos pasos. Asterisco apague el motor. Asterisco espere hasta que el motor se haya enfriado. Asterisco protéjase las manos. Use guantes o una tela gruesa. Asterisco desenrosque la tapa del radiador despacio hasta el primer top, el cual libera el sello de presión. Asterisco aléjese mientras se libera la presión del sistema de enfriamiento. Asterisco cuando se haya liberado toda la presión, presione hacia abajo la tapa y termine de girarla para quitarla. Asterisco verifique el nivel del enfriamiento visualmente, y agregue más refrigerante, si es necesario. Asterisco reemplace la tapa y gírela completamente hasta la posición de cerrada. Las correas del motor. Aprenda a verificar la tensión de las correas en V de su vehículo, haciendo presión en las correas. Las correas flojas no harán girar la bomba de agua y barra o el ventilador apropiadamente. Esto producirá sobrecalentamiento. También, revise las correas para ver si están agrietadas o muestran otras señales de desgaste. Las mangueras. Asegúrese de que las mangueras del reenfriamiento estén en buenas condiciones. La rotura de una manguera mientras está conduciendo puede causar que el motor falle, e incluso que se incendie. Las 2 y 14.2 al conducir tenga cuidado con el alquitrán líquido. Frecuentemente el alquitrán del pavimento de la carretera sube a la superficie cuando el tiempo es muy caluroso. Las manchas donde el alquitrán sube abrir paréntesis, sangra cerrar paréntesis a la superficie son muy resbaladizas. Vaya lo suficientemente despacio para prevenir el sobrecalentamiento. Las velocidades altas generan más calor en los neumáticos y en el motor. En el clima del desierto, puede generarse calor a un punto tal que sea peligroso. El calor aumentará las probabilidades de que fallen los neumáticos, o incluso se incendien, y de haya fallas en el motor. Pruebe su conocimiento. Subdivisión: las 2 y 11, las 2 y 12, las 2 y 13, y las 2 y 14.1. Usted debe usar las luces bajas siempre que le sea posible. ¿Verdadero o falso? 2. ¿Qué debe hacer antes de conducir si está soñoliento? 3. ¿Qué puede pasar con los frenos mojados? ¿Cómo puede evitar estos problemas? 4. Usted debe sacarle aire a los neumáticos calientes para que la presión regrese a lo normal. ¿Verdadero o falso? 5. Usted puede quitar la tapa del radiador de forma segura siempre y cuando el motor no esté sobrecalentado. ¿Verdadero o falso? Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si no puede responderlas todas, vuelva a leer las secciones, las 2 y 11, las 2 y 12, las 2 y 13, y las 2 y 14, las 2 y 15. Cruces de ferrocarril y carretera. Los cruces de ferrocarril y carretera a nivel son un tipo especial de intersección donde la carretera cruza las vías del tren. Estos cruces son siempre peligrosos. Usted debe acercarse a cada cruce con la expectativa de que un tren se aproxima. Debe aproximarse a cada cruce con la expectativa de que un tren se esté acercando. Las 2 y 15.1. Tipos de cruces. Cruces pasivos. Este tipo de cruce no tiene ningún tipo de dispositivo de control de tránsito. La decisión de parar o proseguir es completamente suya. Los cruces pasivos requieren que usted reconozca el cruce, mire para ver si viene un tren en las vías, y decida si tiene suficiente tiempo y despeje para cruzar de forma segura. Los cruces pasivos tienen rótulos de advertencia anticipada circulares y amarillos, marcas en el pavimento y señales de cruceta para ayudarle a reconocer un cruce. Cruces activos. Este tipo de cruce tiene un dispositivo de control de tránsito instalado en el cruce para regular el tránsito en el cruce. Estos dispositivos activos incluyen luces rojas centelleantes con o sin campanillas, y luces rojas centelleantes con campanillas y barreras. Rótulo de advertencia redondo y amarillo figura las 2 y 15, marcas en el pavimento figura las 2 y 16. Las 2 y 15.2. Señales y dispositivos de advertencia. Señales de advertencia anticipada. La señal de advertencia redonda con caracteres negros sobre fondo amarillo se coloca en un lugar antes de llegar al cruce de ferrocarril y carretera pública. Esta señal de advertencia anticipada le aconseja disminuir la velocidad. Mirar y escuchar para ver si se percibe un tren aproximándose, y prepararse para detenerse si un tren se acerca. Vea la figura, las 2 y 15. Marcas en el pavimento. Las marcas en el pavimento significan lo mismo que el rótulo de advertencia anticipada. Estas consisten en una X con las letras RR, y una marca de no pasar en las carreteras de dos carriles. Vea la figura, las 2 y 16. Hay también un rótulo de zona de no pasar en las carreteras de dos carriles. Puede haber una línea blanca de pare pintada en el pavimento antes de las vías del ferrocarril. El frente del autobús escolar deberá permanecer detrás de esta línea mientras está detenido en el cruce. Señales de cruceta. Esta señal marca el cruce a nivel y le requiere que se da el derecho de paso al tren. Si no hay ninguna línea blanca pintada en el pavimento, debe detener el autobús antes del rótulo de cruceta. Cuando la carretera cruce sobre más de un conjunto de vías, un rótulo debajo de la cruceta indicará el número de vías. Vea la figura, las 2 y 17. Señales de luces rojas centelleantes. En muchos cruces de ferrocarril y carretera a nivel, la señal de cruceta tiene luces rojas centelleantes y campanillas. Cuando las luces comiencen a centellear, deténgase. Un tren se está acercando. Se requiere que se dé el derecho de paso al tren. Si hay más de una vía, asegúrese de que todas las vías estén despejadas antes de cruzar. Vea la figura, las 2 y 18. Barreras. Muchos cruces de ferrocarril y carretera tienen barreras con luces rojas centelleantes y campanillas. Deténgase cuando las luces comiencen a centellear y antes de que la barrera baje a su carril en la carretera. Permanezca detenido hasta que las barreras suban y las luces hayan dejado de centellear. Prosiga cuando se sea seguro hacerlo. Vea la figura, las 2 y 18 múltiples vías figura las 2 y 17 barreras barra, luces figura las 2 y 18. Las 2 y 15.3 procedimientos de conducción. Nunca intente ganarle a un tren en un cruce. Nunca intente ganarle a un tren en un cruce. Es sumamente difícil de juzgar la velocidad de un tren aproximándose. Reduzca la velocidad. Debe reducir la velocidad de acuerdo con su capacidad para ver los trenes que se aproximan en cualquier dirección. Y la velocidad debe ser reducida a un punto que le permita detenerse al lado de las vías en caso de que sea necesario. No espere oír un tren debido al ruido dentro de su vehículo. No puede esperar oír la bocina del tren hasta que el tren esté peligrosamente cerca del cruce. No confíe en las señales. Usted no debe contar solamente con la presencia de señales de advertencia, barreras, o funcionarios con banderas para ser advertido de la aproximación de los trenes. Esté especialmente alerta a los cruces que no tienen barreras ni señales de luces rojas centelleantes. Las vías dobles requieren una verificación doble. Recuerde que la presencia de un tren en una vía puede ocultar a un tren en la otra vía. Mire hacia ambos lados antes de cruzar. Después de que un tren haya despejado el cruce, asegúrese de que ningún otro tren esté próximo antes de empezar a cruzar las vías. Áreas de patios y pasos a nivel en pueblos y ciudades. Las áreas cercadas así como los cruces a nivel en las ciudades y pueblos son tan peligrosos como los cruces a nivel rurales. Aproxímese a ellos con la mayor precaución. Las 2:15.4. Como parar de forma segura en los cruces de ferrocarril y carretera, se requiere que se detenga por completo en los cruces a nivel siempre que asterisco la naturaleza de la carga haga que sea obligatorio detenerse de acuerdo a las regulaciones estatales o federales. Asterisco tal detención sea, por otra parte, requerida por la ley. Al detenerse, asegúrese de asterisco verificar el tránsito detrás de usted mientras para gradualmente usar un carril para echarse a un lado, si hay uno disponible. Asterisco encender sus luces intermitentes de cuatro direcciones. Las 2:15.5 al cruzar, las vías, los cruces de ferrocarril con los accesos empinados pueden causar que su unidad quede colgada en las vías. Nunca permita que las condiciones del tráfico lo atrapen en una situación donde tenga que detenerse sobre las vías. Asegúrese de que puede cruzar las vías por completo antes de comenzar a hacerlo. A una unidad típica de camión con remolque le toma por lo menos 14 segundos despejar una sola vía, y más de 15 segundos despejar una vía doble. No haga cambios de marcha mientras esté cruzando las vías del ferrocarril. Las 2:15.6 situaciones especiales. Tenga cuidado. Estos remolques pueden quedarse atascados en cruces elevados. Asterisco unidades de remolque bajas. Plataformas low boy. Transportadores de automóviles. Camiones de mudanza. Remolques para ganado posumbellí. Asterisco un camión tractor de un solo eje que tira de un remolque largo con su tren de aterrizaje fijado para acomodar un tractor de eje en tándem. Si por cualquier motivo usted se queda atascado en las vías, salga del vehículo y diríjase en dirección opuesta a las vías. Verifique los postes de señales y la caja de señales en el cruce para obtener información sobre cómo notificar una emergencia. Llame al 911 u otro número de emergencia del lugar del cruce, utilizando todos los puntos identificables, especialmente el número del Departamento de Transporte, DOT, si se indica. Las 2:16. Al conducir en las montañas, al conducir en las montañas, la fuerza de la gravedad tiene un papel muy importante. En cualquier pendiente, la gravedad reduce su velocidad. Cuanto mayor la inclinación de la pendiente, mayor la longitud de la misma, y barra o mayor el peso de la carga, mayor será la necesidad que usted tendrá de usar marchas más bajas para subir colinas o montañas. Al descender por largas pendientes, la gravedad causa que aumente la velocidad de su vehículo. Usted debe seleccionar una velocidad apropiada que sea segura. Entonces debe usar una marcha baja. Y debe usar las técnicas apropiadas para frenar. Usted debe hacer sus planes con anticipación y debe obtener información sobre cualquier pendiente empinada y prolongada a lo largo de la ruta de viaje planificada. Si es posible, hable con otros conductores que estén familiarizados con dichas pendientes para averiguar qué velocidades son seguras. Usted debe ir lo suficientemente despacio como para que sus frenos puedan ayudarle a mantener la velocidad, sin calentarse demasiado. Si los frenos se calientan demasiado, pueden empezar a debilitarse. Esto significa que usted tiene que aplicarlos con más y más fuerza para conseguir el mismo poder de frenado. Si usted continúa usando los frenos con fuerza, estos pueden seguir respondiendo cada vez menos hasta que usted no pueda reducir la velocidad o detenerse en lo absoluto. Las 2 y 16.1 Seleccione una velocidad segura. El asunto más importante a tener en cuenta es seleccionar una velocidad que no sea demasiado rápida para asterisco el peso total del vehículo y la carga. Asterisco la longitud de la pendiente. Asterisco la inclinación de la pendiente. Asterisco las condiciones de la carretera. Asterisco el clima. Si está indicado un límite de velocidad, o hay una señal que indica máxima velocidad segura, nunca exceda la velocidad indicada. También, busque y tenga en consideración las señales de advertencia que indican la longitud y la inclinación de la pendiente. Usted debe usar el efecto de frenado del motor como la principal forma de controlar su velocidad. El efecto de frenado del motor es mayor cuando sus revoluciones están próximas a las revoluciones por minuto de control, y la transmisión está en las marchas más bajas. Reserve sus frenos para que usted pueda disminuir la velocidad o detenerse cuando así lo requieran las condiciones de la carretera y del tráfico. Las 2 y 16.2 Tenga la transmisión en la marcha apropiada. Antes de comenzar a bajar por la pendiente, cambie la transmisión a una marcha baja antes de comenzar a bajar por la pendiente. No intentes cambiar a una marcha más baja después de que ya haya ganado velocidad. Usted no podrá cambiar a una marcha más baja. Ni siquiera podrá volver a engranar la marcha en la que estaba, y perderá todo el efecto de frenado del motor. El tratar de forzar una transmisión automática a una marcha más baja estando a alta velocidad podría dañar la transmisión, y también podría ocasionar la pérdida de todo el efecto de frenado del motor. En los camiones más viejos, una regla para escoger las marchas es usar la misma marcha al bajar una pendiente que la que necesita para subir la misma. Sin embargo, los camiones nuevos tienen piezas con baja fricción y formas aerodinámicas para economizar combustible. Estos también pueden tener motores más potentes. Esto significa que pueden subir las pendientes con marchas más altas y tener menos fricción y menos resistencia del aire que los frene al bajar las pendientes. Por esta razón, los conductores de camiones modernos pueden tener que usar marchas más bajas al descender por una colina que la que se necesitaría para subir la misma. Usted debe saber qué es lo correcto para su vehículo. Las 2 y 16.3 Debilitamiento o falla de los frenos. Los frenos están diseñados para que las zapatas o las pastillas de freno rocen contra el tambor o los discos de freno, disminuyendo la velocidad del vehículo. El frenado produce calor, pero los frenos están diseñados para soportar mucho calor. Sin embargo, los frenos pueden debilitarse o pueden fallar a causa del excesivo calor ocasionado por usarlos demasiado y por no recurrir al efecto de frenado del motor. La eficacia del freno también es afectada por el ajuste. Para controlar un vehículo con seguridad, cada freno debe hacer su parte del trabajo. Los frenos desajustados dejarán de hacer su parte antes de los que están ajustados. Los otros frenos entonces pueden sobrecalentarse, y pueden debilitarse. Y no habrá suficiente fuerza de frenado disponible para controlar el vehículo. Los frenos pueden desajustarse rápidamente, sobre todo cuando se usa mucho. Asimismo, las pastillas de freno se gastan más rápidamente cuando están calientes. Por consiguiente, debe hacerse con frecuencia un ajuste de los frenos. Las 2.16.4 Técnica de frenaje apropiada. Recuerde. El uso de los frenos en un descenso largo y barra o empinado es solo un complemento del efecto de frenaje del motor. Una vez que el vehículo está en la marcha baja que corresponde, lo que se detalla a continuación es una técnica adecuada para frenar. 1. Aplique los frenos con la fuerza suficiente para sentir claramente una disminución de la velocidad. 2. Cuando su velocidad se haya reducido aproximadamente 5 mph por debajo de su velocidad segura, suelte los frenos. Esta aplicación del freno debe durar aproximadamente 3 segundos. 3. Cuando su velocidad haya superado la velocidad segura, repita los pasos 1 y 2, por ejemplo. Si su velocidad segura es de 40 mph, usted no aplicará los frenos hasta que su velocidad alcance las 40 mph. Usted aplicará ahora los frenos con la fuerza suficiente para reducir su velocidad gradualmente a 35 mph y entonces soltará los frenos. Repita este procedimiento tan a menudo como sea necesario hasta que usted haya llegado al final de la pendiente. Se han construido rampas de escape en muchas pendientes de montaña empinadas. Las rampas de escape están hechas para detener a los vehículos fuera de control de forma segura, sin que sufran lesiones conductores y pasajeros. Las rampas de escape usan una larga franja de material blando y suelto para disminuir la velocidad de un vehículo fuera de su control, a veces en combinación con una pendiente. Conozca la ubicación de las rampas de escape que hay en su ruta. Las señales indican a los conductores dónde se localizan las rampas. Las rampas de escape salvan vidas, vehículos y cargas. Úselas si se queda sin frenos. Subdivisiones, las 2 y 15, y las 2 y 16. Compruebe sus conocimientos 1. ¿Qué factores determinan su selección de una velocidad segura al viajar en dirección descendente por una pendiente larga y empinada? 2. ¿Por qué debe tener el vehículo en el cambio de velocidad apropiado antes de comenzar a bajar por una colina? 3. Describa la técnica apropiada para frenar cuando esté bajando por una pendiente larga y empinada. 4. ¿Qué tipos de vehículos pueden quedarse atascados en un cruce de ferrocarril y carretera? 5. ¿Cuánto tiempo le toma a una unidad típica de camión con remolque despejar una vía doble? Estas preguntas podrían aparecer en el examen. Si no puede contestarlas todas, vuelva a leer las subdivisiones, las 2 y 15, y las 2 y 16. Las 2 y 17. Conducción de emergencias. Las emergencias de tráfico ocurren cuando dos vehículos están a punto de chocar. Las emergencias del vehículo ocurren cuando fallan los neumáticos, los frenos, u otra parte crítica. Seguir las prácticas de seguridad que se hallan en este manual puede ayudar a prevenir las emergencias. Pero si ocurre una emergencia, sus oportunidades de evitar una colisión dependen de cuán bien usted actúe. Las acciones que usted puede tomar se tratan a continuación. las 2 y 17.1 como girar para evitar una colisión, detenerse, no siempre es lo más seguro de hacer en una emergencia. Cuando usted no tiene suficiente espacio para detenerse, tal vez tenga que conducir más allá de lo que tiene delante. Recuerde, usted casi siempre puede girar para evitar un obstáculo más rápidamente que lo que puede tardar en detenerse. Sin embargo, los vehículos muy pesados y los tractores con múltiples remolques pueden volcarse. Mantenga ambas manos en el volante. Para girar con rapidez, usted debe tomar firmemente el volante con ambas manos. La mejor manera de tener ambas manos en el volante, si hay una emergencia, es mantenerlas allí todo el tiempo. ¿Cómo girar con rapidez y seguridad? Un giro rápido puede hacerse con seguridad, si se hace de la manera correcta. Aquí hay algunos puntos que tienen en cuenta los conductores seguros. Asterisco: no aplique los frenos mientras esté girando. Es muy fácil que sus ruedas se bloqueen mientras gira. Si esto sucede, usted puede patinar hasta perder el control. Asterisco: no gire más de lo necesario para evitar cualquier cosa que esté en su camino. Cuanto más cerrado gire, mayores serán las probabilidades de patinar o volcar. Asterisco: esté preparado para dar un volantazo, es decir, para girar el volante en la dirección contraria, una vez que usted haya pasado el obstáculo que estaba en su camino. A menos que usted esté preparado para dar un volantazo, no podrá hacerlo lo suficientemente rápido. Usted debe pensar en una emergencia en girar y dar un volantazo, como si fueran dos partes de una misma acción de conducción. ¿Hacia dónde girar? Si un conductor que se aproxima ha entrado en su senda, moverse hacia su derecha es lo mejor. Si el otro conductor comprende lo que ha pasado, su reacción natural será volver a su propia senda. Si algo está bloqueando su camino, la mejor dirección hacia la cual dirigirse dependerá de la situación. Asterisco: si usted ha estado usando sus espejos, sabrá cuál senda está vacía y la misma puede ser usada con seguridad. Asterisco: si el andén de la carretera está despejado, dirigirse hacia la derecha puede ser lo mejor. Es probable que nadie esté manejando en el andén de la carretera, pero alguien puede estar adelantándolo por la izquierda. Usted lo sabrá si ha estado usando sus espejos. Asterisco: si usted está bloqueado por ambos lados, moverse hacia la derecha puede ser lo mejor. Por lo menos usted no forzará a nadie hacia una senda de tráfico en sentido contrario y hacia una posible colisión de frente. Al salirse de la carretera, en algunas emergencias, usted puede tener que salirse del camino. Puede ser menos arriesgado que enfrentar una colisión con otro vehículo. La mayoría de los andenes de las carreteras son lo bastante sólidos como para soportar el peso de un vehículo grande y, por consiguiente, representa una ruta de escape disponible. Estas son algunas pautas. Si usted deja el camino, evite frenar. Si es posible, evite usar los frenos hasta que su velocidad haya disminuido aproximadamente 20 mph. Entonces frene muy suavemente para evitar patinar en una superficie con material suelto. Mantenga un par de ruedas en el pavimento, si es posible. Esto ayuda a mantener el control. Quédese en el andén de la carretera. Si el andén de la carretera está despejado, quédese en él hasta que su vehículo se detenga. Use las señales correspondientes, y fíjese por sus espejos, antes de volver a la carretera. Al volver al camino. Si tiene que volver al camino antes de que pueda detenerse, use el procedimiento siguiente. Asterisco sostenga firmemente el volante y gire lo suficientemente cerrado hacia la derecha para continuar enseguida con seguridad en el camino. No intente entrar de nuevo en la carretera gradualmente. Si usted hace esto, sus neumáticos podrían tomar contacto inesperadamente con el pavimento, y podría perder el control. Asterisco, cuando los dos neumáticos delanteros estén en la superficie pavimentada, dé inmediatamente un volantazo. Los dos giros deben hacerse como un solo movimiento de giro y retorno. Las 2:17.2 como detenerse rápidamente, y con seguridad. Si alguien se coloca de repente delante de usted, su reacción natural será aplicar los frenos. Esta es una buena reacción, si hay bastante distancia para detenerse y usted usa los frenos correctamente. Usted debe frenar de tal manera que pueda mantener en una línea recta su vehículo, y que le permita girar, si es necesario. Usted puede usar el método de acción controlada de freno, o el método de accionar intermitentemente el freno. Frenando controladamente. Con este método, usted aplica los frenos tan fuertemente como pueda sin que las ruedas se bloqueen. Haga movimientos muy pequeños con el volante mientras hace esto. Si usted necesita hacer una corrección, haciendo un giro más cerrado, o si las ruedas se bloquean, libere los frenos. Vuelva a aplicar los frenos tan pronto como pueda. El accionar intermitentemente el freno. Asterisco aplique los frenos a fondo. Asterisco libere los frenos del descargo cuando las ruedas se bloqueen. Asterisco en cuanto las ruedas empiecen a girar, aplique a fondo los frenos nuevamente. Les puede llevar un segundo a las ruedas para empezar a girar después de que usted haya liberado los frenos. Si usted vuelve a aplicar los frenos antes de que las ruedas empiecen a girar, el vehículo no se enderezará. No frene en seco. El frenado de emergencia no significa apretar hacia abajo el pedal del freno con tanta fuerza como usted pueda. Eso solo hará que las ruedas se bloqueen y causará un patinazo. Si las ruedas están patinando, usted no puede controlar el vehículo. Las 2:17.3 fallas en los frenos. Los frenos mantenidos en buenas condiciones raramente fallan. La mayoría de las fallas en los frenos hidráulicos ocurren por una de dos razones. Los frenos neumáticos se tratan en la sección 5. Asterisco, la pérdida de la presión hidráulica. Asterisco, el debilitamiento de los frenos en las pendientes largas. La pérdida de la presión hidráulica. Cuando el sistema no genera presión, el pedal de freno se sentirá esponjoso, o se irá al piso. A continuación se detallan algunas cosas que usted puede hacer. Cambiar a una marcha más baja. Poner el vehículo en una marcha más baja ayudará a disminuir la velocidad del vehículo. Bombee los frenos. A veces bombeando el pedal de freno, generará la presión hidráulica suficiente para detener el vehículo. Use el freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento o de emergencia está separado del sistema de frenos hidráulico. Por consiguiente, puede usarse para disminuir la velocidad del vehículo. Sin embargo, asegúrese de apretar el botón de liberación o de tirar de la palanca de liberación al mismo tiempo que usa el freno de emergencia, para que pueda ajustar la presión del freno y pueda impedir que las ruedas se bloqueen. Encuentre una ruta de escape. Mientras reduce la velocidad de su vehículo, busque una ruta de escape, un campo abierto, una calle lateral, o una rampa de escape. El doblar hacia una subida es una buena forma de reducir la velocidad y detener el vehículo. Asegúrese de que el vehículo no comience a rodar hacia atrás después que usted se detiene. Póngalo en una marcha baja. Aplique el freno de estacionamiento. Y, si es necesario, ruede hacia algún obstáculo que detenga el vehículo. Cuando los frenos fallan en una pendiente, el ir lo suficientemente despacio y frenar adecuadamente casi siempre podrá prevenir que los frenos fallen en una pendiente larga. Una vez que los frenos hayan fallado, sin embargo, usted tendrá que mirar hacia fuera de su vehículo para buscar algo que lo detenga. Su mayor esperanza es una rampa de escape. Si hubiere una rampa, habrá letreros que le indiquen qué hacer. Úsela. Las rampas generalmente se hallan ubicadas a unas pocas millas de la cima de una bajada. Todos los años, cientos de conductores evitan sufrir lesiones o daños a sus vehículos al usar las rampas de escape. Algunas de estas rampas usan grava suelta que resiste el movimiento del vehículo y hace que se detenga. Otros doblan hacia una subida, usando la misma para detener el vehículo y la grava suelta para dejarlo fijo en un lugar. Cualquier conductor que pierda los frenos yendo en una pendiente debería usar una rampa de escape, si la misma estuviera disponible. Si no la usa, las probabilidades que usted tendrá de tener una colisión grave serán mucho mayores. Si no hay una rampa de escape disponible, tome la ruta de escape menos peligrosa, tal como un campo abierto, o una calle lateral que se vaya allanando, o doble hacia una subida. Haga el cambio tan pronto como se dé cuenta de que sus frenos no funcionan. Cuanto más espere, mayor velocidad cobrará el vehículo, y más difícil será detenerlo. Las 2:17.4 Falla de un neumático. Sepa reconocer las fallas de un neumático. El poder saber rápidamente cuando usted tiene una falla de un neumático le dará más tiempo para reaccionar. El tener solo unos pocos segundos para recordar que se supone que debe hacer puede ser de ayuda. Las principales señales de la falla de un neumático son: sonido. El estrépito que produce un reventón de neumático es una señal fácilmente reconocible. Debido a que le puede tomar unos pocos segundos a su vehículo el reaccionar, usted podría pensar que se trata de otro vehículo que no sea el suyo. Pero toda vez que usted oiga el soplo de un neumático, sería más seguro que pensara que se trata del suyo. Vibración. Si el vehículo anda pesadamente o vibra, puede ser una señal de que uno de los neumáticos se ha desinflado. Con un neumático trasero, esa podría ser la única señal que usted tenga. ¿Cómo se siente? Si el volante se siente pesado, probablemente es una señal de que uno de los neumáticos delanteros ha fallado. A veces, la falla de un neumático trasero hará que el vehículo se deslice hacia adelante y hacia atrás, o que cole. Sin embargo, los neumáticos traseros dobles generalmente evitan esto. ¿Cómo responder cuando falla una llanta? Cuando una llanta falla, su vehículo está en peligro. Usted inmediatamente debe Asterisco sostenga con firmeza el volante. Si falla un neumático delantero, esto puede hacer que el volante se le escape de las manos. La única forma de evitar esto es asir con firmeza el volante con ambas manos en todo momento. Asterisco no pise el pedal del freno. Es natural querer frenar en una emergencia. Sin embargo, el frenar cuando un neumático ha fallado podría provocar la pérdida del control. A menos que usted esté a punto de chocar algo, no pise el pedal del freno hasta que el vehículo haya reducido su velocidad. Luego frene suavemente, salga de la carretera y deténgase. Asterisco revise los neumáticos. Después que usted se haya detenido, salga y revise todos los neumáticos. Haga esto aún si el vehículo parece estar funcionando bien. Si uno de los neumáticos dobles revienta, la única manera en que usted puede saberlo es saliendo del vehículo y fijándose. Chemtrek fue creado para proporcionar personal de emergencia con información técnica acerca de las propiedades físicas de los materiales peligrosos. El Centro Nacional de Respuesta y Chemtrek están en estrecha comunicación. Si usted llama a uno de ellos, el que haya recibido la llamada se lo comunicará al otro, contándole del problema cuando sea apropiado. Separación de radioactivos, tabla índice de transporte total, distancia mínima empieza hasta la película, sin desarrollar más cercana hasta las particiones del compartimiento de personas, o carga-carga compartment partición 0-2HRS-2-4HRS-4-8HRS-8-12HRS-2CHRS. Ninguno 0000000100.1 a 1.01213465 1 a 1.01213461 a 5.03460 1 a 10.0460 9 11 15 3 10.1 a 20.0406 8 11 16 22 4 20.1 a 30.0710 15 20 29 5 30.1 a 40.0811 17 23 6 40.1 a 50.0 9 12 19 24 36
figura las 9 y 10 definiciones de clase de riesgo. Tabla B, clase, nombre de clase, ejemplo, 1, explosivos, municiones, dinamita, fuegos artificiales, 2, gases propano, oxígeno, helio, 3, inflamables, gasolina, acetona, 4, sólidos inflamables, fósforos, mechas encendidas, 5, oxidantes, nitrato de amonio, hidrógeno, peróxido, 6, venenos, pesticidas, arsénico, 7, radioactivo, uranio, plutonio, 8, corrosivos, ácido clorhídrico, ácido de batería, 9, miscelánea de materiales peligrosos, formaldehído, asbestos, ninguna, RMD, otros materiales regulados, de uso doméstico, rociar para el cabello o carbón, ninguna, líquidos combustibles, aceites combustibles, líquidas más livianos, pruebe su conocimiento, subdivisión 9.6 y 9.7. 1. Si su remolque con carteles tiene neumáticos duales, ¿cuán a menudo debería usted revisar los neumáticos? 2. ¿Qué es un lugar seguro? 3. ¿Qué tan cerca de la parte transitada de la carretera puede usted estacionar con materiales de la división 1.2 o 1.3? Explosivo B. 4. ¿Qué tan cerca puede estacionar de un puente, túnel o edificio con la misma carga? 5. ¿Qué tipo de extintor de fuego deben llevar los vehículos con cartel? 6. Usted está transportando 100 libras de materiales de la división 4.3. Peligroso cuando se moja. Necesita detenerse antes de los cruces ferroviarios. 7. En un área de descanso usted descubre que su carga de materiales peligrosos lentamente se está filtrando del vehículo. No hay ningún teléfono cerca. ¿Qué debería usted hacer? 8. ¿Qué es la guía de reacción de emergencia? ERG. Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si no puede responderlas todas, vuelva a leer las secciones 9.6 y 9.7. No deje paquetes radioactivos amarillos, segundo o amarillo, etiquetados tercero, cerca de otras personas, animales o películas, más tiempo que lo que se muestra en esta tabla. Clases de materiales peligrosos. Los materiales peligrosos están clasificados en 9 grandes clases de peligro y en categorías adicionales para los bienes de consumo y los líquidos combustibles. Las clases de materiales peligrosos son las siguientes. 9.8. Glosario de materiales peligrosos. Este glosario presenta definiciones de ciertos términos usados en esta sección. Se puede encontrar un glosario completo de la terminología en la normativa federal sobre materiales peligrosos. 49 CFR 171.8. Usted debería tener una copia actualizada de estas normas como fuente de consulta. Atención. Usted no será examinado sobre en este glosario. C. 171.8 Definiciones y abreviaturas. Empaque a granel. Un empaque, que no es un buque, o una barcaza, incluyendo un vehículo de transporte o contenedor de carga, en el cual se cargan materiales peligrosos, sin ninguna forma intermedia de contención, y que tiene 1. Una capacidad máxima mayor de 450 litros, 119 galones, como receptáculo para líquidos. 2. Una masa neta máxima mayor de 400 kilogramos, 882 libras. O una capacidad máxima mayor de 450 litros, 119 galones, como receptáculo para sólidos. O 3. Una capacidad para el agua mayor de 454 kilogramos, 1000 libras, como receptáculo para gas, tal como se define en la SEC. 173.115. Tanque de carga, un empaque a granel que 1. Es un tanque cuyo propósito es principalmente el transporte de líquidos o de gases, e incluye pertenencias, refuerzos, ajustes y oclusiones. Por tanque vea 49 CFR 178.345-1, c. 178.337-1, o 178.338-1, según corresponda. 2. Está permanentemente unido, o forma parte de un vehículo motor. O no está permanentemente unido a un vehículo motor, pero que, por motivo de su tamaño, construcción, o unión a un vehículo motor se carga, o se descarga, sin ser retirado del vehículo motor. Y 3. No se fabrica según especificaciones para cilindros, tanques portátiles, autostanque, o autostanques multiunidad. ¿Transportista? Una persona dedicada al transporte de pasajeros o bienes por 1. Tierra o agua, como transportista común, contratado, o particular, o 2. aeronave civil. Consignatario, el negocio o persona a quien se entrega un envío. División, una subdivisión de una clase de peligro. EPA, Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos. FMCSR, Regulaciones Federales sobre Seguridad para las Empresas de Transporte. Contenedor de carga, un contenedor reusable que tiene un volumen de 64 pies cúbicos o más, diseñado y construido para permitir ser levantado con su contenido intacto, y principalmente para la contención de paquetes, en forma de unidades, durante el transporte. Tanque de combustible, un tanque, distinto a un tanque de carga, usado para transportar inflamables o líquido combustible o gas comprimido a los efectos de suministrar combustible para la propulsión del vehículo de transporte al cual está unido, o para la operación de otros equipos en el vehículo de transporte. Peso bruto o masa bruta, el peso de un paquete más el peso de su contenido. Clase de peligro, la categoría de peligro asignada a un material peligroso conforme los criterios de definición del apartado 173 y de las disposiciones de la SEC 172.101 de la tabla. Un material puede cumplir con los criterios de definición para más de una clase de peligro, pero está asignado a solo una clase de peligro. Materiales peligrosos. Una sustancia o material que, según ha sido determinado por la Secretaría de Transporte, es capaz de representar un riesgo irrazonable para la salud, la seguridad y la propiedad cuando se transporta para su comercialización, y que ha sido designado de esta manera. El término incluye sustancias peligrosas, desperdicios peligrosos, contaminantes marinos, materiales a temperaturas elevadas y materiales designados como peligrosos en la tabla de materiales peligrosos de la sección 172.101, así como materiales que llenan los criterios de definición para clases y divisiones de peligros en la sección 173, subcapítulo C de este capítulo. Sustancia peligrosa. Un material, incluyendo sus mezclas y soluciones, que 1. Se haya enumerado en el apéndice A de la SEC 172.101. 2. Es una cantidad, en un paquete, que iguala o excede la cantidad que se debe reportar, RQ, enumerada en el apéndice A de la SEC 172.101. Y 3. Cuando se halla en una mezcal o solución guión 1 para nucleidos radioactivos, conforme al párrafo 7 del apéndice A de la SEC 172.101. 2. Para otras sustancias que no sean nucleidos radioactivos, está en una concentración por peso que iguala o excede la concentración correspondiente al RQ del material, según se muestra en la figura, las 9 y 12. Esta definición no se aplica a los productos derivados del petróleo que son lubricantes o combustibles. Vea 40 CFR 300.6. Desechos peligrosos. A los efectos de este capítulo, significa cualquier material que está sujeto a los requisitos del Manifiesto de Desechos Peligrosos de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, especificados en 40 CFR apartado 262. Envase a granel intermedio, IBC, por sus siglas en inglés, un paquete portátil rígido o flexible, que no sea un cilindro o tanque portátil, el cual sea diseñado para manejo mecánico. Las normas para los IBCs fabricados en los Estados Unidos se estipulan en las subpartes N Io de la sección 178. Cantidad limitada, cuando está especificada como tal en una sección aplicable a un material en particular, significa la cantidad máxima de un material peligroso por el cual puede haber un etiquetado específico o excepción en el empaque. Marcar el nombre descriptivo, el número de identificación, instrucciones, precauciones, peso, especificación, o marcas un, o combinaciones de ellas, requeridas por este subcapítulo, para los empaques del exterior de materiales peligrosos. Mezcla, un material compuesto por más de un compuesto químico o elemento. Nombre del contenido, el nombre de envío correspondiente, según se haya especificado en la SEC 172.101. Empaque no a granel, un empaque que tiene 1. Una capacidad máxima de 450 litros, 119 galones, como receptáculo para líquidos. 2. Una masa neta máxima menor de 400 kilogramos, 882 libras, y una capacidad máxima de 450 litros, 119 galones, o menos como receptáculo para sólidos. O 3. Una capacidad para el agua mayor de 454 kilogramos, 1000 libras, o menos como receptáculo para gas, tal como se define en la SEC 173.115. NOS, de lo contrario no especificado. Burbuja de aire, la cantidad que le falta a un tanque para estar lleno de líquido, generalmente expresada en porcentaje por volumen. Tanque portátil, un empaque a granel, excepto un cilindro que tenga una capacidad para agua 1,000 libras o menos, diseñado principalmente para ser cargado dentro, o sobre, o unido temporalmente a un vehículo de transporte o barco, y equipado con patines, monturas, o accesorios para facilitar el manejo del tanque por medios mecánicos. No incluye un tanque de carga, autotanque, autotanque multiunidad, o remolque transportando cilindros 3 axis, o 3 toneladas. El nombre de envío correspondiente, el nombre de los materiales peligrosos mostrado en letras romanas, no itálicas, en la SEC 172.101. PSIOSI, libras por pulgada cuadrada. Reculibras, kilogramos, concentración por peso por 100 ppm 5,000. 2.270, 10.100,000, 1,000, 45, 20,000, 100, 45.4, 0.22,000, 10, las 4 y 54, las 0 y 2, 201, 0.454, 0.002 reculibras, kilogramos, concentración por peso por 100 ppm 5,000, 2.270, 10.100,000, 1,000, 45, 20,000, 100, 45.4, 0.22,000, 10. Las 4 y 54, las 0 y 2, 201, 0.454, 0.002 figura las 9 y 12 PSIA, o sea, libras por pulgada cuadrada absoluta. Cantidad que debe ser reportada. RQ, la cantidad especificada en la columna 2 del apéndice de la SEC 172.101, para cualquier material identificado en la columna 1 del apéndice. RSPA Investigación y Administración de Programas Especiales. Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Research and Special Programs Administration, U.S. Department of Transportation, Washington, D.C. 20590. Certificación del cargador. Una declaración efectuada en un documento de envío, firmada por el cargador, diciendo que él barra ella preparó el envío adecuadamente, de conformidad con la ley. Por ejemplo, por la presente certificó que los materiales nombrados precedentemente están adecuadamente clasificados, descritos, empaquetados, marcados y etiquetados, y que se encuentran en condiciones adecuadas para ser transportados, de conformidad con las regulaciones aplicables del Departamento de Transporte. O por medio de la presente, declaro que el contenido de esta partida se halla completamente y exactamente descrito arriba del nombre de envío correspondiente, y que se haya clasificado, empaquetado, marcado y etiquetado barra rotulado, y que se haya en todo respecto en condiciones adecuadas para ser transportado por asterisco conforme a las regulaciones gubernamentales aplicables en el ámbito nacional e internacional. Asterisco. Se pueden insertar palabras aquí para indicar el modo de transporte: tren, avión, vehículo a motor, buque, documentación de envío, una orden de envío, conocimiento de embarque, manifiesto, o alguna otra documentación de envío que sirve a un propósito similar y que contiene la información requerida por la SEC. 172.202, 172.203 y 172.204. Nombre técnico. Un nombre químico reconocido, o nombre microbiológico, actualmente usado en manuales científicos y técnicos, periódicos y textos. Vehículo de transporte. Un vehículo para el transporte de carga, tal como un automóvil, camioneta, tractor, camión, semirremolque, autotanque o automotor usado para el transporte de carga por algún medio. Cada cuerpo de transporte de carga, remolque, automotor, etc., es un vehículo de transporte separado. Empaque estándar. Un empaque con especificaciones conforme las normas en las recomendaciones de las NU. Un significa Naciones Unidas.